Muy buenos días y muy buen rollo, sin duda, para empezar esta semana tan interesante.
Bueno, pues querías hacer un recordatorio, a mí me parece muy interesante porque ayer domingo se celebraba a nivel mundial el Día de la Lucha contra el SIDA, una enfermedad que conocemos hace muy poco tiempo y yo creo recordar que yo tendría 16, 17 años cuando empezó el miedito al SIDA, se conoce pues probablemente desde los años 80, ¿no? Años 80, 81, ¿no?
Sí, correcto. La verdad es que es, creo que como un medio de comunicación que somos, pues además de todo este debate político que tenemos entre manos y que nos atañe pues todas las semanas,
Y
quería
que nos va a
hacerme
seguir,
eco.
y
Pues,
que nos va a seguir acompañando, porque esto tiene muy mal color, ¿eh?
sin duda ninguna, y podríamos haber empezado por eso también, pero bien, yo creo que podemos hacer una labor social y es alertar un poco de ese letargo en el que nos hemos situado frente a esta enfermedad que, como muy bien dices tú, en los años 80 nos daba pavor, nos daba terror, moría mucha gente y bueno, que afortunadamente, gracias a los avances en la medicina, pues ha dejado de ser tan letal, ¿no? Pero también por eso, y es lo que yo quería un poco concienciarnos en este día posterior al día de la eliminación del SIDA, pues es que bueno, hemos banalizado un poco la enfermedad, hemos creído que ya todo está pasado y se están flexibilizando las medidas de prevención y de protección que han originado junto con la medicina este descenso de estos casos de SIDA, ¿no? Y por esa situación de
Permíteme que te corrija, Antonio. No han disminuido los casos de SIDA, lo que han disminuido son los casos de mortandad por SIDA.
efectivamente, tienes mucha razón. Está creciendo en líneas generales un 19%, pero sobre todo nos tiene que hacer alertarnos mucho de las nuevas costumbres sexuales, ¿no? Porque en el rango de las personas heterosexuales ha subido un 54%, si no tengo mal entendido. Por lo tanto, creo que se está banalizando mucho, estamos siendo un poco incautos y eso está provocando que, es cierto, no muera tanta gente como moría en los años 80, pero sí es verdad que la enfermedad está ahí, cada vez tiene más casos y cada vez, digamos, coge a perfiles de la sociedad más variados. Por lo tanto, bueno, hay que alertarnos, hay que decir no solo a la gente joven, que sin duda, lo que pasa es que la gente joven, creo que al menos por información es la mejor informada de todas las generaciones en los temas sexuales, pero bueno, hay que alertarnos de que estamos flexibilizando esas medidas de protección, esas medidas de prevención, y eso nos va a llevar a, bueno, entre otras cosas, a nuestra delicada seguridad social le está exigiendo un esfuerzo económico también para esos tratamientos y bueno, simplemente es por esa relajación en las medidas de prevención, ¿no? Quería alertar sobre esto, quería que fuéramos conscientes de que es una enfermedad que sigue, como muy bien dices tú, incrementándose poco a poco, efectivamente, y gracias a Dios, pues con una mortandad muchísimo más inferior, pero esto nos da menos miedo y por lo tanto nos hace pues ser más incautos, ¿no? Tengamos presente que es una enfermedad que el recuerdo nos lleva, sobre todo a los que vivimos en aquella época de los años 80, pues nos trae un recuerdo muy amargo, ¿no? Y realmente darse cuenta de que los casos siguen aumentando y que las franjas de edades, pues resulta que cuanto mayores somos, mayores imprudencias estamos haciendo, pues bueno, me hace pensar que un tema no político en este día y para empezar esta semana sería bueno tratar y sobre todo concienciar a las personas de que hay que seguir tomando medidas, que el sexo seguro es un acicate para nuestra seguridad personal y sexual y que, bueno, la información la tenemos, estamos muy informados, la información la tenemos en cualquier sitio, pero en la práctica lo que se está demostrando es que no le hacemos mucho caso.
Yo quisiera poner un puntito encima de la IE, porque en los años 80 conseguir preservativos en este país, en España, era complicado. Había que hacer una vaquita entre los amigos para que fuera uno a una farmacia que le pareciera mayor y pedirlo en silencio a una farmacia de confianza, ¿no? No era como ahora que se consigue en cualquier parte y que incluso campañas los regalan en los institutos, ¿no? Es decir, el acceso al preservativo ahora mismo es universal. Y no es gratuito, pero casi. casi gratuito. Es muy fácil de conseguir y muy barato y muy económico. Yo me acuerdo en los años 80 que se decía, si todos tuviésemos relaciones sexuales con preservativo, el SIDA se paraba.
Claro,
hoy
claro.
Por hoy se ha establecido una moda absurda entre los adolescentes y los jóvenes de que es un plus hacerlo sin preservativo. E incluso en redes sociales hay grupos donde se fomenta el uso de las relaciones sexuales sin preservativo.
Sí, sí.
¿Hemos avanzado o hemos retrocedido?
Tenemos más información que nunca, tenemos más libertad para comprar esos preservativos, es decir, tenemos todas las herramientas para que prácticamente esta enfermedad pues ya no existiera, ¿no? Pero es cierto, las costumbres son las costumbres y la sociedad es la que es. Incidir no solo en lo que tú dices de los jóvenes, sino sobre todo en las franjas entre 30-40 y 40-50, que realmente es donde más se ha incrementado este aumento de casos de VIH, ¿no? Por lo tanto, no solo es en los jóvenes, ya digo, los jóvenes creo que están muy informados, no sé si concienciados, es cierto que cuando todos hemos sido jóvenes nos ha gustado el riesgo y las emociones fuertes, ¿no? Pero es cierto que probablemente lo más triste es que la franja de edades en las que más está afectando no sean precisamente en los jóvenes, sino en aquellas personas que o bien vivimos aquella época o lo vivieron de cerca, ¿no? O al menos un poquito alejado en años. Y es el margen de edades en las que está, digamos, que creciendo el porcentaje de casos. Esto nos lleva a pensar que realmente, pues eso, nos hemos flexibilizado muchísimo en todas las medidas y creemos que es algo del pasado, ¿no? Cuando no lo es, y hay que alertarlo de que, aunque es verdad, ya digo, menos mal que ya la mortandad no es la que era, pero es un problema tanto personal como social que es muy fácil de atajar y no estamos haciendo las cosas para poder atajarlo del todo.
Pues nada, concienciar a todo el mundo, a los mayores y a los pequeños, de que usando preservativo en relaciones esporádicas se disminuye, por no decir que se extingue, el problema de la enfermedad del SIDA que tantas vidas ha llevado por delante y que tanto miedo nos generó a los adolescentes y los jóvenes de los años 80. Bueno, pues sigamos adelante porque este fin de semana está marcado por el Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español, en la que no ha cambiado nada, aunque tenemos ponencias políticas muy interesantes, ya que el movimiento feminista socialista va a definir LGTBI, se acabó ahí, ya no hay más, ni Q, ni Plus, ni Plin, ni más letras del abecedario, que la prostitución va a ser signo de que el que lo pillen lo echan del PSOE, que hay que votar con 16 años prontito, yo la verdad es que eso me da mucho miedo, y que hay que ir a 36 horas para el año 2030. Esas son las conclusiones políticas y de lo que deberíamos estar hablando. Pero bueno, la financiación de las comunidades autónomas se ha tocado de pasada y sin mojarse, y realmente de lo que estamos hablando no es de esto, que es de lo que deberíamos estar hablando, de las propuestas políticas de un Congreso, sino de cómo entró Begoña Gómez y cómo entró Pedro Sánchez y cómo aplaudieron a Griñán y a Chávez. Esto es un poco alarmante, ¿no?
Lo has escenificado perfectamente en tu introducción, o sea, realmente es terrible porque todo sigue igual y sobre todo el núcleo duro de Pedro Sánchez, pues bueno, se mantiene con personajes que al menos están o imputados o en fase de imputación. Por lo tanto, bueno, es el alarde, como muy bien has dicho tú, es el alarde de la corrupción, ¿no? Es decir, me da igual que podamos estar imputados o en incursos, en procesos que pueden llevar a imputaciones, yo sigo teniendo a mi lado a la gente que yo quiero y, bueno, pues simplemente la ausencia de opiniones críticas en un congreso del Partido Socialista me parece tan, tan raro, tan extraño, porque si un partido tiene, digamos, la historia tradicional de criticar a sus dirigentes en el Partido Socialista, ¿no? Pues esa ausencia absoluta de crítica, ese miedo al líder supremo y a su equipo duro, bueno, lo que hace es que esté totalmente descafeinado. Si el Partido Socialista cree que esas ponencias que se han aprobado son las que realmente demanda la sociedad española, yo me preguntaría por qué ahora mismo esa frase o ese cúmulo de palabras para definir las situaciones sexuales se cambian con esta banalidad, ¿no? Porque, de hecho, en los colegios, tú le dices a un chiquillo, una chiquilla de 10, 12 años, todos los géneros que hay, te los dice todos. Por lo tanto, ahora les vas a decir que no, que efectivamente se olvide de eso, que se ha implantado en las escuelas y que ahora son lo que era tradicionalmente antes, ¿no? Creo que eso no le importa a la sociedad. Creo que los menores de 16 años voten o no voten no es algo importante para la sociedad. Tenemos problemas muy graves. Creo que de los problemas graves que tiene la sociedad no se ha hablado en este Congreso. Se ha tapado todo, se ha tapado esas opiniones que pueden ir definiendo, digamos, o moldeando una tesis de partido de los problemas reales que tiene la sociedad. Pero no, ha sido simplemente un meeting, digámoslo así, ¿no? Y se ha quedado en eso, y la escenificación de la entrada de los personajes, bueno, tú has hablado de los luchadores. A mí me recuerda, con estas imágenes que podemos tener en documentales, a esas introducciones de los mítines del nacionalsocialismo, ¿no? Se asemeja mucho, mucho. No pensemos que estamos tan lejos, porque las ideas pueden ser distintas, pero las formas se mantienen, y las ideas de Goebbels de mantener, digamos, una línea para que todo el mundo piense que eso es la verdad, aunque no lo sea, eso lo han utilizado todas las ideologías. Por lo tanto, esa escenificación del Congreso del Partido Socialista da un tufillo a corruptelas, a enrocarse en sí mismos, y que parece que todo el socialismo piensa igual cuando eso jamás ha pasado, me da un cierto temor, y sobre todo me da una sensación de pena muy grande, porque los congresos del Partido Socialista siempre daban mucho juego y siempre eran tremendamente constructivos para la sociedad.
Yo me recuerdo además con cierta añoranza o nostalgia aquellos congresos en los que los que estaban de acuerdo con el aparato oficial no participaban en voz, es decir, no intervenían, sino los que intervenían en los que querían aportar algún tipo de crítica a la dirección del partido y alguna propuesta novedosa. Es decir, aquí he dicho yo lo novedoso, es lo que les he dicho, es decir, que cualquier persona que use la prostitución del Partido Socialista, que sea militante o cargo público, lo expulsan. Que ahora se llama LGTBI, punto. Hasta ahí hemos llegado. 16 años para votar ya, en 2 años, y que para el año 2030 la jornada laboral sea 36 horas. Y nadie en contra de esto. Estas son las cuatro ponencias que hay y tal. Y la fiscalidad, la financiación de las comunidades autónomas, que se preveía que iba a ser el centro del debate político. Un acuerdito el primer día, mira, firmamos esto entre todos para que nadie nos pueda decir nada, que no hemos hablado de esto, pero entre cero y nada ponen allí en los papeles. Eso me da una tristeza tremenda, porque es que una sociedad que tiene un partido de gobierno como el PSOE, que tiene responsabilidades actuales y que las va a tener en los próximos 40 o 50 años casi con total seguridad, no sé que se lo carguen esta gente, pero que ha sido parte de la historia de este país, de la evolución, de la mejora, de los avances en sociales. En este, la respuesta política después de un congreso, o sea, esto a mí me da mucha tristeza. Es
que yo te diría más, tú has dicho que no ha habido nadie que se oponga a estos pronunciamientos, que ya digo son menores, ¿no?, para lo que es la sociedad y lo que demanda la sociedad, ¿no? Pero es que no se reclama un estar en contra, simplemente una modificación, una puntualización. Nada, es que no hay nada, es simplemente un amén adelante. Es lo que te llama la atención, ¿no? Es ese...
Ni una sola voz crítica, ni una reflexión en qué hemos hecho lo más. Todo está de estupendo, todos somos muy buenos, vamos a seguir ganando elecciones, y aquí la culpa la tiene la derecha y la ultraderecha, que están construyendo un relato falso para demoler la imagen del líder máximo y su querida esposa. Esto no puede ser, ¿verdad? Y es verdad.
No estamos pidiendo que alguien se oponga a lo que se proponga por quien domina y gobierna el Partido Socialista. Estamos hablando de gente lúcida que pueda poner puntualizaciones a lo que propone el equipo de gobierno del Partido Socialista, ¿no? Es que no hay nada, no hay puntualizaciones, no hay matizaciones, no hay una mínima autocrítica. Es decir, es un mitin realmente. O sea, este congreso se ha hecho para el lucimiento del líder y de sus acólitos. No puede ser verdad que en un partido de esta tradición, de gente muy lúcida, no puede ser verdad, yo no me lo creo, que no haya nadie que no tenga dos dedos de frente para puntualizar, matizar, hacer autocrítica y también oponerse, ¿no? No me lo creo. Esto lo que infunde es un miedo terrible y nadie quiere moverse, como en su día dijo Alfonso Guerra, ¿no? Pero en este caso es mucho peor que en aquella época de Alfonso Guerra. Por lo tanto, creo que se descafeína el Partido Socialista, creo que se autorregenera con ellos mismos y el final del sanchismo tiene visos de que pueda llegar incluso a ser el final del Partido Socialista, por desgracia.
Por desgracia, yo tengo también opinión igual que tú. Bueno, y para concluir rapidito, que tenemos que acabar ya, hoy conocíamos un informe demoscópico sobre que el canario está huérfano de partido político. La extrema izquierda crece, la extrema derecha parece que ha tocado tope y no va a seguir creciendo, pero hay un 85% de canarios que se consideran de centro y que no tienen partido.
Sí, bueno, la verdad es que creo que todo el mundo se considera de centro. Si tú vas persona por persona, todo el mundo te dirá que muy poca gente será de extrema izquierda, muy poca gente se autodefinirá de extrema derecha, pero todo el mundo te dirá que son de centro. Pero es verdad y hay que reconocerlo, y hemos tenido pruebas con las distintas opciones políticas que enfocadas al centro han tenido que desistir de su esfuerzo. La sociedad no está ahora mismo preparada para un partido de centro. No lo va a haber. Creo que la sociedad lo que demanda son dos partidos, uno a la izquierda y uno a la derecha, pero con muchas zonas comunes. Y eso es lo que nos enfoca el centrismo en este país y en Canarias también. Creo que no va a haber ninguna opción de centro que pueda aguantar, porque la propia sociedad, aunque se defina como de centro, siempre estamos buscando los laterales, ¿no? Es triste sobre todo para gente como tú y como yo, que siempre hemos estado buscando ese centro, pero creo que tenemos que ser conscientes de que la propia sociedad no nos demanda un partido de centro, porque el partido de centro tiene muchas aristas y la sociedad no perdona a quien se pone en el medio. Por lo tanto, la sociedad nos está demandando ser un poco de izquierdas o un poco de derechas con mucho común, y yo creo que ese es el sistema que va a perdurar.
Y una preguntita nada más. ¿Tú no crees que se están equivocando las formaciones políticas convencionales, tanto el PSOE como el PP, de competir por las extremas, izquierda y derecha, en vez de competir por el centro? Y que el centro está huérfano, es decir, de sentido común, de razón, de lo que estamos de acuerdo, porque políticas del PSOE y PP la utilizan la extrema izquierda y la extrema derecha para decir que PSOE y PP son lo mismo. Entonces ese miedo existe en las dos formaciones políticas y son como polos de imanes que se repelen, ¿no? Es decir, y se queda un hueco de sentido común, de razón, de interés común, de lo que nos une... huérfano de políticas y de partido.
Es que los grandes partidos han tenido un problema de 3 años para acá, y es que el aumento de los nuevos partidos de extrema derecha y extrema izquierda han estado a punto de darles el sorpaso. Por lo tanto, han tenido que coger esos discursos de extrema izquierda que en ese momento parece que con el hartazgo de la sociedad pues les exigía para no quedarse para atrás asumir determinadas, digamos, ínfulas de estos partidos de extrema derecha y extrema izquierda, ¿no? Y además creo que en cierta forma tiene que ser lo lógico. ¿Cuál es el problema? La falta de autocrítica interna dentro de los partidos, porque las corrientes siempre han existido y las corrientes son las que matizan el sentido de un partido. En el Partido Socialista, si tuviéramos pues cabezas tan pensantes como Felipe González en nuestros días, pues aunque, digamos, el dirigente pues fuera, digamos, muy escorado a la izquierda, como puede ser Pedro Sánchez, habría una corriente dentro del Partido Socialista que intentaría, pues lo que estamos diciendo, ¿no?, matizar, puntualizar para que esas políticas fueran más de centro. Y lo mismo en el Partido Popular. Sí. Pero realmente los partidos ahora mismo están muy estandarizados, no dejan esas diferentes corrientes que puedan pronunciarse e incluso enriquecer el discurso general, y por lo tanto creo que los grandes partidos están muy extremados a la izquierda y a la derecha, primero por esta década de tanta presión de la sociedad cansada de tanta falsedad y tantas pocas ideas, y por otro lado porque esto ha surgido o ha dado ocasión a personajes muy personalistas, ¿no?, en la política, como Pedro Sánchez, o en el lado del Partido Popular, en la señora Ayuso, ¿no? Por lo tanto, estamos obligando como sociedad a que solo haya dos partidos y que esos dos partidos sean muy personalistas, por lo tanto, muy presidencialistas, muy poco de corrientes, y lo que la sensación de que nos falta centro es ese empuje que estamos haciendo como sociedad a que los partidos no tengan la intención de irse hacia el centro.
Pues un error como sociedad. A ver cuánto tiempo pasa hasta que nos demos cuenta que es mucho mejor mirar para adentro que mirar para los extremos. Pero bueno,
siempre.